Vamos a buscar nuestras Biblias antes de la predicación, Hechos capítulo 14, y leer del versículo 1 al versículo 23. Hechos capítulo 14, el versículo 1 al versículo 23. Sigan con sus vistas, por favor, les leo de este pasaje de la palabra de Dios. El libro de los Hechos, el capítulo 14, el versículo 1 al versículo 23. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica, «Dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas se le ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio». Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dios bendiga esta lectura de su santa palabra. Por los versículos que leímos del libro de los Hechos, del capítulo 14, sabemos que los de Listra, los listrenses, fácilmente cambiaban de opinión. Eran muy, pero muy extremistas. Y eran famosos, por cierto, esa área de ser así de extremistas y ser muy volubles. Cambiaban de opinión fácilmente. Primero, declararon que Pablo era un dios. Y luego, lo apedrearon. Lo apedrearon a muerte. Por esas actitudes, los listrenses también afectaron a la iglesia de esa ciudad. Y lo sabemos por la carta que escribió el apóstol a esa iglesia de los listrenses. Ahora, nosotros no conocemos esa carta como la carta a los listrenses, pero la conocemos como la carta a los gálatas. Si gustan buscar en sus Biblias el libro de Gálatas. Listra, junto con Derbe, junto con Antioquía de Pisidia, junto con Iconio, estaban en una región conocida como Galacia. Es por eso que en Gálatas capítulo 1 y versículo 2 leemos, «Y todos los hermanos que están conmigo, ¿a qué? A las iglesias de Galacia», plural, iglesias. Romanos es a la iglesia en Roma, tesalonicenses es a la iglesia en Tesalónica. Pero Galacia era una región, eran varias iglesias, entre ellas estaban los de Listra, los de Iconio, los de Derbe, los de Antioquía. Y por cierto, esas iglesias estaban en la región que nosotros conocemos como Turquía, hoy en día es Turquía. Entonces pudiéramos decir que esta carta a los Galatas la pudiéramos nombrar la carta a los turcos. Bueno, es obvio, al leer esta carta, que los Galatas habían dejado el Evangelio puro luego después de la visita del apóstol Pablo. Se habían ido al extremo del legalismo, otros se habían ido al otro extremo del libertinaje. Es por eso que el apóstol les dice en el versículo 6, Galatas 1:6, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». Luego cambiaron de opinión y se fueron al otro extremo del legalismo y otros al libertinaje. En este libro, el apóstol Pablo los reprende fuertemente, los amonesta, les dice a que deben estar firmes en la libertad que tenemos por el Evangelio de nuestro Señor. Tenemos que estar firmes, y de hecho así se titula parte de la sección de mi Biblia, cuando menos el capítulo 5, estad firmes en la libertad, nos dice ese texto, estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y de eso se trata esta carta. Este es el libro que nos toca estudiar, para los que no han estado con nosotros, este es el libro que nos toca estudiar en nuestra serie de estudios generales de los libros de la Biblia. Cada mes tratamos de estudiar un libro de la Biblia, ya llegamos hasta Galatas. Ahora vamos a estudiar este libro muy brevemente, considerando tres temas nada más. Es un estudio muy general, no podemos comentar de cada versículo de cada capítulo, pero vamos a comentar nada más sobre tres temas. Primero, el legalismo de los judíos y de nuestros tiempos. Segundo, el libertinaje de los gálatas y de nuestros tiempos. Y el tercer tema, la libertad del Evangelio de Cristo, el antídoto al legalismo y al libertinaje. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, Dios mediante. Pero antes de comenzar, unos comentarios técnicos de interés para los teólogos presentes. Primero, este es el primer libro escrito por el apóstol Pablo. Nosotros tenemos Romanos y Corintios antes, pero cronológicamente Pablo escribió esta carta antes que Romanos, antes que Corintios. La escribió más o menos en el año 49, después de que Cristo nació. Entonces, es una carta muy importante en el desarrollo y la vida y el ministerio del apóstol San Pablo. Fue la primera, y hay muchos que ven, por así, escuchan ecos de lo que es Romanos y lo que es Corintios y otras cartas del apóstol. Como que se desarrolla más, pero es la primera y muy breve, por cierto, nada más son 6 capítulos. Segundo comentario. Este libro es el único libro del apóstol, la única carta del apóstol, que no tiene ninguna palabra de elogio para los recipientes. Generalmente el apóstol elogia algo a la iglesia que le escribe. Es más, si ustedes recuerdan Corintios, él comienza esa carta elogiándolos por algo. Fíjense aquí, a los Corintios, la peor iglesia de la historia, y la estudiamos. Pero a Galatas, nada, absolutamente nada de combinación, nada de elogio. Desde el principio lo reprende muy severamente. Claro, lo hace por amor, dice el capítulo 4 y el versículo 19. Capítulo 4 y versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces tenemos aquí una carta muy severa, muy fuerte. No los elogia en nada, pero es porque él está muy sentido, muy perplejo, y lo hace con mucho amor. Si conocemos la historia del libro de los Hechos, vamos a descubrir que esas fueran las primeras iglesias que él fundó. De verdad eran hijitos para él. Eran muy especiales porque fueron fundadas en su primer viaje misionero. Mira, el último comentario. Este libro contiene uno de los versículos más discutidos de los comentaristas. Galatas 3:20, a lo mejor ustedes no sabían, y no se preocupen si no sabían o si no les interesa esto, es algo muy técnico, pero hay teólogos presentes avanzados que a lo mejor les gustaría saber esto. Es uno de los versículos más comentados de toda la historia, muy difícil de interpretar. Es más, estaba leyendo que hay 300 interpretaciones de este versículo. Y si usted quiere agregar la suya, me avisa al final del culto. A lo mejor usted lo lee y dice, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Bueno, es algo para que usted lo conozca y sepa, y nada le sorprenda después. ¿No le había dicho el pastor de esto? Pues usted ya sabe. Muy bien. Vamos ahora sí a la gente normal, no teólogos avanzados, a nosotros, gente común, la gente del vulgo, ¿verdad? A los puntos principales de esta carta. Primer punto principal, el legalismo de los judíos y de nuestros tiempos. ¿El legalismo? ¿Qué es legalismo? Legalismo, esencialmente, es la práctica de tratar de obtener el favor de Dios, la salvación de Dios, siguiendo ciertas leyes. El legalismo judío decía, para que los cristianos sean salvos, necesitan circuncidarse, tienen que cumplir con los ritos de Moisés. Los que apuntan, Hechos capítulo 15, versículo 1, no lo tienen que buscar, se los leo, Hechos 15, 1, nos dice, entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Según ellos, según los legalistas, tenían que seguir ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertas leyes para obtener el favor de Dios, para poder ser salvos. Ahora, es por eso que en nuestra carta de Galatas se menciona tanto esto de la circuncisión o incircuncisión, y se menciona tanto la ley. Y el problema del legalismo es muy, muy grave, porque estaban diciendo que para ser salvo uno tenía que hacerse judío. Tiene que seguir la ley de Moisés, tienen que seguir los ritos de Moisés. Para ser salvo, para ser un cristiano de verdad, primero tienes que ser judío. Por supuesto que no, eso no es lo que nos enseña el Evangelio. Y el problema era que el legalismo estaba separando una vez más a los judíos de los gentiles. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz los unió, hizo la paz, como nos dice Efesios capítulo 2, canceló todas esas reglas y ceremonias judías por su muerte en la cruz. El legalismo estaba abriendo otra vez la herida, estaba separando otra vez a los gentiles de los judíos. Y es por eso que el apóstol Pablo, fíjense a quién, al apóstol Pedro lo reprendió, lo regañó, lo amonestó públicamente. No sé si ustedes sabían, vean conmigo Gálatas capítulo 2. El apóstol Pablo reprende al primer papa. Según los católicos romanos, Pedro fue el primer papa. Y el apóstol Pablo lo regañó y lo reprendió duramente, públicamente. Vean conmigo Gálatas capítulo 2, el versículo 11. Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es el problema del legalismo. Estaba volviendo otra vez a separar a los hermanos gentiles de los hermanos judíos, y ya Cristo había cancelado esa separación. Ahora, el problema principal no fue eso. Lo que enfureció al apóstol Pablo era que el legalismo estaba agregando algo al Evangelio. Estaba haciendo otro Evangelio. Estaba proclamando, tú eres salvo si tienes fe, tú eres salvo si tienes fe y te circuncisas, tú eres salvo si tienes fe y te circuncisas, pero también si guardas los ritos y haces ciertas obras. Ese era el gran problema para el apóstol Pablo. Estaba diciendo el legalismo, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y es por eso que nos encontramos en nuestras Biblias estas palabras tan fuertes en Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Creo que no hay palabras más fuertes en toda la Biblia que estas. Son palabras de maldición, de hecho. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema, sea maldito, dice el apóstol Pablo. Está un poco confuso aquí el vocabulario de un evangelio diferente, no que haya otro. Nada más hay un evangelio, pero según ellos había otro evangelio y se tenían que agregar esto. Me acuerdo cuando prediqué de esta porción hace algunos años, a una hermana le gustó mucho mi ilustración que hice sobre los tacos. Cuando estaba en el seminario, por primera vez, en las primeras semanas que estuve ahí en la universidad, me dijeron unos amigos, esta noche de cenar va a haber tacos. Pues yo me emocioné, ¿se imaginan? Hermosillo es la capital de los tacos de cabeza, la capital de los tacos de carne asada, los mejores del mundo. Y los extrañaba ya para las primeras semanas. ¡Tacos! ¿Va a haber tacos? Sí, va a haber tacos. Bueno, y ahí voy en la noche. Comíamos más o menos unos 1,000 estudiantes todos juntos. Tienen que ver el comedor, es increíble. Es del tamaño de un campo de fútbol americano, así, en grande. Todos emocionados y teníamos que pararnos y cantar y tenemos que entrar. Y pues, es toda una ceremonia, tenemos que ir con bat y saco. Bueno, casi que también emocionado yo para ver mis tacos. Y luego llegaron las mesas. Las meseras, perdón. Y trajeron las tortillas. Y no eran tortillas. Era una especie de tostada bien delgadita que sabía papel. Duras, duras, duras. Y luego trajeron la tijuela. Bueno, veo la carne, cuando menos, ¿no? Una carne molida no sabía nada. Yo le dije, ¿esto no es un taco? Estos son muy diferentes. Los tacos, esto no es un taco. Y así el apóstol nos dice, predican otro evangelio, es diferente, no es el evangelio. Hay un solo evangelio, el verdadero evangelio, nos dice el apóstol San Pablo. Eso no es el evangelio. Y es lo que está hablando aquí el apóstol San Pablo en este pasaje. Ahora, según veo, no hay ningún judío aquí entre nosotros. Hay libaneses, ¿verdad? Y chinos y alemanes, pero no veo ningún judío. Así que vamos a dejar esto del legalismo judío y vamos a extendernos ahora al legalismo moderno, que creo que muchas veces es más peligroso. Pero al final, por supuesto, tiene la misma intención de salvarse, ganarse a Dios la salvación por buenas obras. El legalismo, creo yo, no fue un problema de los judíos nada más, sino se ha extendido a través de todas las edades, de todo el tiempo, por los chinos, mexicanos, alemanes, todos, porque es muy atractivo para nuestro orgullo y nuestra autoestima, como decimos hoy en día. Y lo que pasa es que en nuestra religión, en nuestro espíritu, nos sentimos a gusto, nos sentimos mejor si podemos hacer algo. Nos vamos a sentir como que estamos ganando a Dios si podemos lograr algo para Él. Si vamos a pie a Magdalena, Si compro tantas veladoras, si digo tantos Padres Nuestros, si doy tanto dinero, si me encierro en un monasterio, me convierto en una monja, entonces como que ganamos, como que nos sentimos, como que hicimos algo, nos sentimos más a gusto, nos calmamos nuestros remordimientos, si podemos hacer algo tangible. Y sin exagerar, hermanos, y lo voy a decir con mucho cuidado, hay quienes quieren ganarse la salvación, el favor de Dios, siguiendo ciertas tradiciones cristianas. Creen que van a ser recibidos al cielo porque se bautizan. Creen que van a ser recibidos en el cielo porque asisten a la iglesia los domingos. Creen que Dios los va a recibir porque tienen Biblias y las leen. Creen que Dios los va a recibir porque ofrendan, se portan bien. No ven pornografía, por supuesto. No fuman, no toman, por supuesto que no. No le pegan a su esposa, no, no. ¿Y cuándo? No, imposible. Los niños los sacan a los sábados o el domingo a un parque. Se cortan el pelo muy bien, tipo militar, no usan minifaldas ni pantalones sensuales, no escuchan rock, ellos no. No van al cine, por supuesto que no. Le dan la feria al niño que les vende el periódico, quédate con la feria, le dicen. Y se sienten, yo estoy bien, Dios me va a escuchar, Dios me va a salvar. Creen que van a ser salvos por eso. No lo dicen, por supuesto, pero inconscientemente tienen esa idea. Y aún se autoexaminan conforme a los 10 mandamientos y dicen, bueno, de 10 yo paso 8, ya pasé. Y de Dios me va a recibir. Ya la hice, como dicen hoy en día. Ya la hice. Eso es el legalismo moderno. Y escuchen bien, muchas veces es peor que el de los judíos de Galacia. Ahora, antes que alguien esté pensando, quiero aclarar, a lo mejor le está diciendo, entonces no tengo que guardar los 10 mandamientos, yo puedo hacer esto y esto. ¿No me tengo que bautizar? ¿No tengo que vestirme como cristiana? ¿No tengo que venir a la iglesia? Yo no dije eso. No dije eso. Pero sí digo que si estás confiada, que si estás creyendo que vas a ser recibido en el cielo porque te portas bien, aún si estás confiado en que Dios te va a recibir en el cielo por tus oraciones y decisiones, eres un legalista de primera y estás en peligro de irte al infierno como algunos de los gálatas. ¿Por qué? Porque le estás agregando al evangelio. Y déjame decirte a ti como cristiano, buen cristiano, cuidado con el legalismo, es muy peligroso. El legalismo te quita la seguridad de salvación. Ese es el problema de muchos buenos cristianos, creo yo. No tienen gozo, no tienen paz, porque les ha caído un virus del legalismo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y seré salvo? Cuando yo me bauticé, realmente no entendí qué era el bautismo. ¿Y seré salvo? Yo no oro como el hermano. ¿Y seré salva? Yo que tengo miedo de morirme. Yo no tengo tanta fe como la hermana Fidencia. Mira cómo visita, mira cómo hace ella, mira cómo ora. Pero yo me falta tanto. Me arrepentiría de verdad y tendría tantas lágrimas. Yo no lloré como el hermano y se emocionó en el servicio de oración y nos contó. Yo no, eso no me pasó a mí. Gálatas nos enseña, y nos enseña muy claramente, no somos salvos por lo que hacemos o no hacemos. No somos salvos por ceremonias, ritos o tradiciones cristianas o no cristianas. No somos salvos ni por la ley, ni por la ley de Dios. Vean conmigo Gálatas 2:16. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado, no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Capítulo 3 y versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Por qué tenemos los 10 mandamientos? Es una buena pregunta. El apóstol la contesta en el versículo 19, capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y es la ley de Dios de la que está hablando el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, Cristo, según el contexto. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para eso Dios nos dio la ley. Bueno, basta del legalismo. Vamos ahora al otro problema, también muy grave, el libertinaje. El libertinaje es el otro extremo del legalismo. El diccionario, busqué esta palabra en el diccionario, dice libertinaje es el desenfreno en palabras o en obras. Desenfreno. El libertinaje se trata del abuso de la libertad. Eso es el libertinaje, el abuso de la libertad. Y el apóstol también es muy directo en cuanto a esto. En Gálatas 5:13, por ejemplo, les dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y no se desenfrenen porque tenemos libertad. Porque, ¿qué pasa? Si seguimos la carne, nos dice el versículo 19, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es lo que es el libertinaje. Y eso afectó a los Gálatas y ha afectado otra vez a toda la historia de la cristiandad también, desafortunadamente. Es algo muy grave en nuestros tiempos. Vayan a Estados Unidos, supuestamente un país cristiano, supuestamente. Pero ¿qué país tan materialista? ¿Qué país tan hedonista? ¿Se ha legalizado el aborto, el asesinato de bebés? ¿Se ha legalizado el matrimonio de homosexuales? Y todos saben por qué. ¡Libertad!, dicen ellos. ¡Es la libertad que tenemos! Eso es libertinaje. Libertinaje. Y vayámonos no muy lejos, aquí en Hermosillo. ¿Cuántos cristianos aquí en Hermosillo, a nombre de la libertad que tenemos en Cristo, ven pornografía PG-13? ¿Pornografía R? ¿Escuchan música llena de blasfemia y sensualidad? ¿No asisten a la iglesia? ¿No leen sus Biblias? ¿No ofrendan? No, es que tengo libertad en Cristo. No tengo que ir. Yo no voy a ser salvo por eso. Claro, no lo dicen. No lo dicen, pero lo hacen. Y hacen muchas cosas imaginándose, yo soy salvo por gracia, yo tengo libertad, yo no soy perfecto, por supuesto, pero soy un tanto carnal, pero yo hice mi decisión, yo voy a ser salvo, yo ya me bauticé, pastor, yo participo de la Santa Cena, con que vaya a la iglesia el domingo. Eso es libertinaje. Y déjenme decirles, para mí es peor que el legalismo. ¿Por qué? Y libertinaje es bailar delante de la cruz al son de la música mundana. El libertinaje es poner una cerveza, una botella, sobre la madera de la cruz. El libertinaje es fumar y echarle el humo al rostro de Cristo crucificado. Eso es el libertinaje. Para mí es mucho más feo y horrible. ¡Qué abominación! Yo soy cristiano y yo puedo hacer lo que yo quiera. Por supuesto que no. Pero vayamos a lo bueno. Vayamos a la solución. Vayamos al corazón de Gálatas, la libertad del Evangelio de Cristo. Este es el antídoto, la medicina, la solución al problema del legalismo y el libertinaje. Ahora, digo libertad, no porque comienza con L, y así hay aliteración con legalismo y libertinaje, pero digo libertad porque es lo que se enfatiza en este libro. Vean el capítulo 2 y el versículo 4. Capítulo 2 y versículo 4. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraron para expiar nuestra, ¿qué? Libertad que tenemos en Cristo Jesús. Vean conmigo el capítulo 5 y el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Capítulo 5 y versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad. Y enfatiza también el apóstol eso de la libertad usando el antónimo. ¿Saben cuál es el antónimo? Lo contrario a libertad, esclavitud. Los que apuntan, 2:4, 4:3, 4:9, 4:24, 4:25, 4:30, 4:31. Una y otra vez el apóstol nos habla de libertad, esclavitud, estar libres, ser esclavos. Mucho énfasis sobre esto en esta epístola. Y uso la palabra evangelio, porque es la palabra que usa el apóstol Pablo, y la repite mucho, los que apuntan. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. Gálatas 2:2, 2:5, 2:7, 2:14. Y uso la palabra Cristo, porque es la palabra que más repite el apóstol, la libertad que tenemos en Cristo. 47 veces el apóstol en estos 6 capítulos usa la palabra Cristo, o se refiere a nuestro Señor Jesucristo. 47 veces. Quiere decir que ¿cuántas veces se repite por capítulo? 6 por 8, 48. Casi 8 veces por capítulo. Una y otra vez el apóstol nos habla de la libertad del Evangelio de Cristo. Y de verdad, hermanos, nos libra. De verdad es libertad. Noten unas descripciones del Evangelio. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 3 y versículo 23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos encarcelados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Hay libertad! Capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatara, para que librara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Evangelio es Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, porque de verdad Cristo nos liberta. Cristo nos liberta. Cristo nos libra. Cristo nos da libertad. ¿Libertad qué es? Perdón absoluto de todos nuestros pecados por la sangre del Calvario. ¿Libertad qué es? Poder, poder para salir de la esclavitud, del vicio del pecado, por el Espíritu Santo. Esa es la libertad del cristiano. ¿Libertad qué es? Paz en cuanto a los requisitos de la ley de Dios. Cristo ya los cumplió. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no debemos nada. Nuestras multas han sido pagadas. Entonces, esto nos salva del legalismo. ¿Por qué? Porque en cuanto a la ley, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no tengo que guardar la ley para ser salvo. ¿Por qué? Número uno, en primer lugar, yo no puedo. Es imposible para mí guardar la ley, porque la ley es muy estricta y porque yo soy muy débil. Gálatas 3, 11 y 12. Número 2. Cristo nació bajo la ley. ¿Por qué no tengo que guardar la ley? Porque Cristo nació bajo la ley y la cumplió a la perfección en mi lugar, en mi representación. Gálatas 4, 4. Número 3. ¿Por qué no tengo que guardar la ley para ser salvo? Porque Cristo murió bajo la ley y así me justificó. Me perdonó y me acreditó su justicia a mi cuenta. Gálatas 2, 16. ¿Por qué no tengo que guardar la ley? Número 4. Porque no desechamos la gracia de Dios. Cristo me salva por pura gracia, nada de ley, nada de obra. Este versículo sí, véanlo por favor. Vean conmigo Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿por qué? La gracia de Cristo. Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Gálatas capítulo 2 y versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso, ¿no tengo que seguir yo la ley y obedecer la ley para ser salvo? Es por gracia, no es por la ley de Dios que soy salvo. Al final entonces, voy a ser salvo, no por lo que yo hago o no hago. Voy a ser salvo porque Cristo me salvó. Apúntenlo eso, por favor. Yo voy a ser salvo, no por lo que hice o lo que no hice. Voy a ser salvo por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por mí, muriendo en mi lugar, sufriendo la maldición de la ley, sufriendo y cumpliendo toda la ley de Dios en el Calvario, ayudándome por su Espíritu a perseverar hasta el final, para gloria de Dios Padre. Es así como somos salvos. Nada de nosotros, todo de Dios, la salvación es de Dios. Entonces, dice usted, puedo darle vuelo al hacha. ¿Por qué? No tengo que guardar la ley. ¿Te está diciendo que no tengo que guardar la ley? Puedo ser tan mundano como quiera. Puedo pecar al cabo que soy salvo por fe, no por obras. Yo puedo vivir en libertinaje entonces. No. Número uno. Porque al salvarnos, el Señor nos regeneró. Nos transformó. Nos dio una nueva naturaleza. Gálatas capítulo 6 y versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Número dos, porque al salvarme el Señor me dio su Espíritu. Yo no voy a seguir en el libertinaje, porque el Señor me dio de su Espíritu que produce fruto en mi vida. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, y el fruto del Espíritu es amor, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo no voy a seguir en el libertinaje viviendo como mundano, ni como carnal cristiano. ¿Por qué? Porque al salvarme, el Señor crucificó mis deseos y pasiones desordenadas. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En último lugar, yo no voy a ser un mundano, un carnal, viviendo en libertinaje, porque al salvarme el Señor me llamó a servir a los demás por amor. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la libertad se encuentra. Al final, la libertad se encuentra al dejar de tratar de salvarnos a nosotros mismos, por nuestros méritos, nuestros esfuerzos, nuestras obras, y aceptar que si vamos a ser salvos, somos tan pecadores y tan débiles, si vamos a ser salvos, va a ser por la pura gracia de Dios. Nos rendimos entonces a Cristo por fe como nuestro Salvador y Señor. Eso es lo que nos salva. No la ley, no nuestras obras, pero Cristo. De eso se trata Gálatas. La libertad del Evangelio de Cristo nos salva del legalismo y el libertinaje. Bien, vamos a terminar comentando algunos versículos prácticos de esta carta. Capítulo 1 y versículo 15, rápidamente. Capítulo 1 y versículo 15. Increíble lo que dice, pero muy cierto. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, dice: ¿cuándo agradó a Dios que me apartó desde que tenía 20 años de edad? No dice su Biblia eso. ¿No? Perdón. Pero cuando agrada a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Pero él fue Saulo de Tarso, él apedreó a Esteban, que no. Y él fue llamado, elegido desde el vientre de su madre. ¿Cómo es posible? Aquí vemos la maravillosa providencia de Dios, la increíble soberanía de Dios. Y Dios permitió que Pablo fuera Saulo de Tarso, el perseguidor, para hacerlo el gran predicador de la gracia. Prácticamente hablando, recordemos este versículo y no nos desanimemos en cuanto a parientes o amigos que están lejos de Dios. Dios puede hacer y llamarlos por gracia. Capítulo 1 y versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Ojalá que las personas vean nuestras vidas y glorifiquen a Dios en nosotros. Muy práctico. Capítulo 2 y versículo 10. No puede haber versículo más práctico que este. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Recordemos a los pobres como debemos. Capítulo 2 y versículo 20. Famoso el versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Punto lo hemos hecho y vale la pena repetirlo. Consideremos la vida cristiana, siempre es una vida de fe, desde el principio hasta el final, viviendo, confiando en Cristo. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Consideremos el gran amor de Cristo al hacerse maldición por nosotros. Nunca dudemos del amor de Cristo. No temamos la maldición de la ley. Él, Cristo, ya pagó el castigo. Capítulo 3 y versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ojalá, hermanos, que demostremos que estamos revestidos de Cristo, mostrando en nuestras vidas sus virtudes. Capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Consideremos que Cristo vino al tiempo perfecto. Las profecías se cumplieron. Capítulo 4 y versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ojalá que reconozcamos el gran privilegio de ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Capítulo 5 y versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Consideremos que si no estamos en Cristo, somos esclavos. Somos esclavos del pecado, o somos esclavos y somos esclavos de cierta religión falsa. Capítulo 5 y versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ojalá que no nos mordamos, ojalá que no nos comamos con criticismos, con chismes, con dimes y diretes, juzgando a los hermanos. No, cuidado. Capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ojalá, hermanos, que nunca nos cansemos de hacer el bien, especialmente por los hermanos. Capítulo 6 y versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Consideremos que vamos a poder perseverar hasta el final por la gracia de Cristo en nuestro espíritu. Eso nos da la esperanza y la motivación para seguir. La gracia de Cristo. Tengo una tarea. De aquí a la noche, lean Gálatas. 6 capítulos. Si leen un capítulo por minuto, son 6 minutos. Si leen un capítulo por 2 minutos, entonces son 12 minutos. No es muy largo. Se los dejo de tarea. Es un reto. Es que vamos a aprender más y poder aplicar lecciones que vimos en esta mañana. Vamos a orar, hermanos.